tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, como ministro político del gobierno de Mario Audo Benítez, un título en el diario ABC Color dice: hoy tregua política y pacto de impunidad inminentes. Próxima reunión de Mario Audo y Horacio Cartes tiene por objetivo salvar a políticos corruptos. ¿Qué dice a propósito el ministro del Interior?
Bueno, en primer lugar, que no tengo ninguna posibilidad de verificar esa información. Esa información se funda en una investigación contrastada, según me dice la gente de ABC Color, pero no me dice naturalmente cuál es su fuente, entonces es debatir con el fantasma Benito. Mario Audo Benítez, a título personal, ha sido muy claro en esto, ha explicado cuál es el alcance. Yo no tengo conocimiento de la existencia de otro alcance, sí de muchas vías, de mucha gente que está charlando, pero la línea directriz la marca el presidente de la República, ya ha dicho en primer lugar con quién se va a hablar, al dar la indicación clara, porque él asiste al partido, a la sede del Partido Colorado, por un lado, y por el otro lado, él ha dicho cuál es el contenido y cuáles son los límites en oportunidad de la despedida del viaje a Taiwán. Entonces, ¿de dónde se puede establecer una teoría contraria? Yo no sé, pero me cuesta mucho debatir cuando el que sostiene eso no da la cara.
Claro, entiendo y perfectamente, ¿verdad, ministro? Pero usted es ministro del Interior y bien si ocurre eso podría decirnos, sí, estamos hablando, pero yo no creo que nada se haga con el propósito de salvar a políticos corruptos. Se puede dialogar, se puede conversar, se puede hablar de unidad incluso del Partido Colorado, pero ni yo ni los compañeros acá pueden creer que el objetivo es salvar a políticos que son considerados corruptos.
En primer lugar, el presidente de la República ya dijo eso. En segundo lugar, el presidente de la República aclaró que no iba a ingerir en otros poderes del Estado y en su administración no iba a haber impunidad. Entonces, mal puede en este momento abrirse una mesa de diálogo donde alguien piense en términos de impunidad cuando el presidente de la República ha dicho reiteradamente que no va a haber impunidad. Tiene muy poco sentido eso. Uh-huh.
Ministro, ¿usted nos podría decir cuáles son las trabas que ejerce el cartismo? Porque he escuchado a varios dirigentes del abdismo decir que hay trabas, que le está poniendo trabas el cartismo al gobierno de Mario Abdo. ¿Usted nos podría detallar cuáles son esas trabas?
Yo no he visto ninguna. Francamente, no. Yo no vi ninguna traba. Cuando se tuvo que elegir la mesa directiva, que es quizás lo más urticante en materia de actuación política inmediatista, no hubo ninguna traba. Hubo un grupo que apoyó al candidato Colorado en la Cámara de Senadores y un grupo en la Cámara de Diputados que estuvo en contra de los candidatos colorados. Eso es normal. O sea que eso yo no puedo considerar una traba. Y respecto a un proyecto concreto, yo no he visto cuál es el punto en el que gente que haya militado dentro del cartismo haya levantado la mano oponiéndose a un proyecto de la presidencia. Lo que hay es un escenario un tanto urticante, un escenario de algún descontento que amenaza acciones futuras, como es el caso de las municipales. Pero bueno, falta mucho para eso y hay mucho tiempo para resolver esos inconvenientes.
Entonces, lo que hay es una crítica de parte del cartismo, específicamente Pedro Aliana es el que toma siempre esa bandera de acusar a Marito de preferir a la oposición antes que al Partido Colorado. Es un problema más interno del Partido Colorado que de gobierno mismo, entiendo.
Pero naturalmente, de hecho, los medios de comunicación cartistas también toman como base de su estrategia el ataque permanente al gobierno. Pero ese no es un tema que tenga que preocuparnos, ni que tenga que preocupar a la estrategia del gobierno. A la estrategia del gobierno le deberían preocupar si determinadas acciones concretas se ven impedidas por la falta de voto en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Y eso hasta hoy no ha ocurrido. La crítica es libre y la opinión pública al fin de la jornada forma su criterio, no solo en base a lo que se dice, sino en base a quién lo dice. Entonces no hay ningún inconveniente.
¿A usted le parece conveniente en este momento un diálogo entre Mario Abdo y Horacio Cartes?
Yo no sé si un diálogo entre Mario Abdo y Horacio Cartes. A mí me parece conveniente un diálogo que una al Partido Colorado. Cuando yo coloco, personalizo el tema, en los términos que estamos conversando, es cuando se desata o más desconfianza o se vuelve más urticante la cuestión. Uh-huh. Creo que tenemos que conversar sencillamente entre los colorados. Para eso está el presidente de la Junta de Gobierno del partido, quien representa a la institución partidaria, y cada uno pondrá su vocero, se reunirán y resolverán el inconveniente.
Claro, pero Aliana habla por Horacio Cartes, o sea, él absolutamente condiciona todo por el lado de Horacio Cartes. Aliana no habla como presidente del partido.
Está bien, pero si yo me siento a la mesa a discutir con Aliana, hablo en nombre de Mario Hugo Benítez.
Veo nomás, por lo menos yo supongo que ustedes también tendrán estudios o un análisis permanente de la posición ciudadana con respecto a las redes sociales, que sabemos hoy tienen un poder fundamental, que no cae bien, por lo menos al gran público, un diálogo entre ambos líderes, porque obviamente está como telón de fondo la posibilidad de impunidad. O sea, no se puede negar que siempre ha sido así, y la posibilidad de que eso ocurra nuevamente es alta desde el momento que los dos líderes más importantes del Partido Colorado se reúnan, a sabiendas que la justicia se maneja con un telefonazo desde el Congreso, desde Palacio de Gobierno.
Bueno, entonces lo que la gente rechaza, y coincido contigo en eso, es la impunidad, uh-huh, no el diálogo. Lo que pasa es que estamos en un escenario de permanente desconfianza. Uh-huh. Pongamos un ejemplo. El gobierno convocó a todos los actores políticos a discutir la posibilidad de tocar la Constitución. Han dicho no, porque han dicho ahí viene una constituyente, no queremos enfrentar esto, lo otro. ¿Y por qué? Porque en realidad había una desconfianza sobre la intención del gobierno. Se dijo no. Ahora Mario Aldo Benítez dice, señores, tenemos que reformar la justicia. Reformar la justicia pasa por tocar la Constitución. Vamos a aceptar que tenemos que reformar la justicia, pero no tenemos que tocar la Constitución. A mí me cuesta entenderlo. O sea, que al fin de la jornada volvemos a caer en que esa desconfianza es la trampa mortal que nos generamos a nosotros mismos y nos está impidiendo visualizar el tema de fondo. Saquemos la impunidad del escenario. ¿Está mal el diálogo? No. Y entonces la gente tendrá que aceptar que el diálogo es una herramienta normal. A veces tenemos que dar un voto de confianza y esperar para ver exactamente qué se propone. Y si encontramos que hay impunidad, condenemos la impunidad, porque la impunidad es mala siempre. Esta administración no va a avalar acto alguno de impunidad, se cometa donde se cometa el hecho punible.
Se está hablando de que esta iniciativa de diálogo es propiciada por el cartismo. En contraposición a eso, ¿es de interés inmediato del presidente de la República restablecer las relaciones con el líder de otro de los movimientos más importantes de la ANR, es decir, con Horacio Cartes?
No, yo lo que vi es una iniciativa de Mario Aldo Benítez de ir él a la Junta de Gobierno. Entonces no estoy viendo por dónde está la imposición cartista en ese debate.
No, se entiende eso, y eso quedó claro, lo dijo el propio Aliana también. Me refiero a que lo que se dice es que quien está más interesado en esta proximidad, en esta aproximación, en restablecer las relaciones, es Horacio Cartes. Yo la pregunta que le hago, como ustedes del equipo político del presidente de la República, es si el presidente tiene hoy esa necesidad también de poner paños fríos al clima de tensión en la ANR.
Todos tenemos esa necesidad, todos necesitamos la unidad de nuestras agrupaciones políticas, todos necesitamos trabajar en calma para poder solucionar los intereses del país. Yo no creo que haya que poner el interés de uno, este está más interesado que este otro. De hecho, quien está interesado en la pacificación para trabajar es siempre el gobierno. Entonces levantamos nosotros la mano para decir, hay que pacificar. Compremos el voto de confianza de la gente, tranquilicemos el escenario, dennos la oportunidad de dialogar y vean el resultado, y a partir de ese momento, si el resultado no es conveniente, bueno, critíquennos. Lo que ocurre es que no se puede criticar antes de que sucedan las cosas, porque entonces vamos a ir al inmovilismo absoluto.
No, la desconfianza es sana, ministro, hasta cierto punto. sería dañina si es que impide que uno pueda avanzar. Ese ya sería el extremo. En todo caso, el gobierno lo que tiene es que llevar adelante sus iniciativas con convicción y demostrar de que estos fantasmas no existen, en el sentido de que un diálogo, una aproximación entre ambos bandos de ninguna manera pueda interferir procesos jurisdiccionales.
Correcto, y por eso estábamos hablando antes justamente con Estela cuando ella me mencionaba lo de las redes sociales. Estábamos diciendo precisamente que la red social está todo muy bien, pero nosotros tenemos que avanzar. Y después seguramente eso va a cambiar también de punto de vista cuando se vea el resultado.
Hablando de posiciones políticas, la Junta Municipal de Ciudad del Este decidió aprobar la intervención de la administración de Sandra Maleo, esposa de Zacarías Irún. Eso tiene que pasar por el Ministerio del Interior, que también tiene que trasladar el tema a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la posición de Añetete con respecto a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este?
Nosotros en la medida, o sea, en el Ministerio del Interior vamos a revisar documentación formal. Uh-huh. No hemos recibido el documento hasta este momento. Uh-huh. Si los requisitos formales se cumplen, entonces irá inmediatamente a la Cámara de Diputados y allí la Cámara de Diputados tendrá que resolver qué tratamiento le da a esta cuestión y nosotros vamos a respetar los tratamientos internos de las cámaras. Uh-huh. Estamos en contra de la impunidad desde todo punto de vista. Y si hay una irregularidad, esta se tendrá que investigar. Y si no hay ninguna y es mera ataque político, pues bueno, lo resolverá la Cámara de Diputados y tiene que hacerlo de cara a toda la ciudadanía.
¿Es posible que el Ministerio del Interior no derive? O sea, ¿tiene atribución legal para no derivar a la Cámara o debe hacerlo sí o sí?
Sí tiene.
¿Tiene?
Sí tiene, tiene atribución legal de no derivar.
Respecto a eso, analizando la documentación, diríamos.
Analizando la documentación formal, vamos a poner una hipótesis.
Sí.
12 votos que existen me envían, por ejemplo, un pedido de intervención que tiene 2 votos. Uh-huh. Y le faltan 10. Bueno, entonces yo naturalmente no le puedo dar trámite a algo que no reúne un requisito formal esencial, que es la demostración de la mayoría con la que se tomó la decisión. Ese tipo de cosas son aspectos formales, son los que están establecidos en la Constitución, por un lado, que existe mayoría absoluta, y por el otro lado, en las leyes de fondo que regulan la materia, el hecho de cómo se hizo la convocatoria, etcétera, etcétera. Si se reúnen todos los requisitos formales, no hay ninguna duda, se va a derivar en forma inmediata a la Cámara de Diputados y ellos son quienes analizan el fondo. El derecho a la defensa, que es esencial y es de rango constitucional, se ejerce ante la Cámara de Diputados, no ante el Ministerio del Interior.
Doctor, el presidente del partido el otro día hizo alusión a los políticos que en este momento están siendo procesados y decía, está bien que los bandidos sean investigados, pero no solamente los bandidos colorados, sino también los demás. ¿Dónde están los aviones, los helicópteros que no vuelan en la ruta que no terminaron? ¿Se dio por aludido con respecto a esa declaración del presidente del Partido Colorado?
¿Y por qué yo me daría por aludido?
¿Y por el tema de los helicópteros?
Pero yo soy el abogado de la causa. ¿Por qué yo me voy a dar por aludido en una causa donde yo fui abogado? O sea, yo no participé en ningún contrato. Yo no fui el que contrató con el señor Filizola, yo no soy parte de ninguna empresa. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo soy el abogado de una causa donde se demostró la inocencia de mis clientes y donde se demostró que además se sostuvo el tema de los helicópteros con documentación fraguada en el Ministerio del Interior. ¿Por qué yo me voy a sentir aludido?
Claro, el punto está en que la causa duró, creo que cuatro o cinco años, y justo llega a su fin
porque cuando usted adquiere momento, poder. Porque en ese momento sí había impunidad y sí el telefonazo sirvió para sostener la causa. Esa causa no se sostiene y alguien no le mete presión política por detrás. ¿Cómo le voy a procesar yo a usted con un documento que yo falsifico en el Ministerio del Interior? Porque ese es el hecho de fondo. Acá se falsificaron los documentos y con documentos falsos se procesaron a empresarios españoles. Y eso yo lo tengo demostrado. Escribí un libro al respecto, para donde se muestra toda la documentación, se muestra la verdadera y se muestra la falsa. y se ve absolutamente la inconsistencia de la documentación que empleó la fiscalía para procesar a los empresarios españoles. De eso no hay ninguna duda.
Ya yendo más a lo general del gobierno, ministro, no estamos viendo todavía, por lo menos yo no estoy viendo, voy a hablar personalmente, ningún proyecto de relevancia en el Congreso que haya planteado el gobierno, alguna reforma económica, alguna reforma de educativa, alguna reforma de la salud. Es como que está girando en círculos, me parece. ¿Hay algún proyecto importante que podamos medir, decir, bueno, caramba, hay apoyo al gobierno desde el Congreso o no va a haber apoyo al gobierno? No podemos medir aún todavía eso, ¿verdad? Porque no vemos algún proyecto de importancia económica o política o social, excepto lo de la constituyente, del gobierno de Mario Abdo. ¿Algún paquete de leyes en el que uno pueda medir realmente si hay o no este apoyo del Congreso al gobierno?
Bueno, a ver, también nosotros nos sentamos lo primero que teníamos por delante y en horas, ya que nos sentamos hace menos de 2 meses.
Sí.
De repente yo siento el tono de tu pregunta, Estela, y me imagino que estoy acá hace 1 año y medio. ¿Verdad? Y estamos recién empezando a discutir el presupuesto para el año que viene, que es la ley más importante de la nación. Y estamos cooperando con las cámaras en ver exactamente cómo vamos a arrancar el mes de enero, que es la preocupación esencial de la gestión gubernativa. Si nosotros no arrancamos adecuadamente en el mes de enero, tenemos 1 año de complicaciones. Por eso necesitamos trabajar puntualmente en esto. Después, cada uno de los ministerios está trabajando en su respectivo sector. En el área de seguridad hay mucho que se está haciendo, por ejemplo, con el tema de los proyectos de iluminación, con el proyecto de seguridad ciudadana. Hemos cambiado hasta el sistema de patrullaje y lo estamos poniendo por cuadrantes. Tenemos policía caminando en la calle, a diferencia de antes que venían solamente en vehículos. Ahora están caminando, se está controlando. Estamos trayendo un software de gestión de personal que ahora sí lo vamos a instalar y lo vamos a poner en marcha. Es decir, se están dando pasos, y creo que muchos, en el área de seguridad, más allá de la crítica que la gente quiere sostener, o por lo menos determinado sector que utiliza medios de comunicación, quiere sostener en torno a la altura a la que tiene que estar una máscara. Fíjate qué tontería estamos discutiendo cuando se está peleando realmente por la seguridad ciudadana. Estamos trabajando en muchos sectores, el tema de las AFS, en el Ministerio de Salud. No todo tiene necesariamente que pasar por hacer leyes nuevas o cambiar otra ley o meter otra ley por delante. Paraguay tiene polución legislativa. Sí. Nosotros necesitamos ordenar el sistema para poder establecer las matrices. Creo que somos uno de los países que más leyes tiene en el mundo. Nosotros necesitamos muchas más leyes para tener una buena gestión. A veces necesitamos trabajar directamente con las leyes que tenemos a mano, que no son las mejores, puede ser, pero tampoco son malas. O sea, no hay nada dentro del sistema legislativo que a mí me impida desarrollar una mejor estrategia de seguridad.
Y aprovechando al máximo esta entrevista, ministro, ¿cómo ve las elecciones en Brasil? Hoy vemos en el diario Última Hora, en la sección de economía, que analistas avisoran, dice, una difícil relación bilateral en caso que gane Jair Bolsonaro.
Yo vi un saludo incluso de Bolsonaro a Paraguay en el día de ayer. No veo ningún motivo para que haya una difícil relación. Hay mucha gente a la que puede no gustarle Bolsonaro, y yo entiendo perfectamente eso. Y hay mucha gente a la cual no le gusta el PP, y también entiendo eso. Pero esta es una decisión soberana del pueblo brasileño. O sea, yo no puedo decirle al pueblo brasileño, usted tiene que elegir lo que a mí me gustaría. Y el pueblo brasileño, y cada votante en Brasil, tiene su propio motivo. Más de 40 millones de votos en Brasil no es casualidad. Quizás sea el descontento con otra gente, quizás sea el voto por reacción o quizás sea el voto por propuesta. Es que no puedo saberlo. Yo lo único que sé es que cada votante tiene derecho a elegir, y creo en la democracia. Y si el votante eligió en contra de lo que yo creo, a lo mejor la gente que a mí me representaba no hizo bien las cosas. y si hubiese hecho bien las cosas, entonces entiendo que la gente seguiría eligiendo lo que eligió. Sí. Mira, la democracia es como dormir la siesta. Cuando te cansas de estar de un lado, te das vuelta del otro. Es así de sencillo.
Uh-huh. Y en las relaciones con Paraguay, recordemos que con Brasil tenemos renegociación de Itaipú, hay tiendas francas en Foz, cupo de compras de Ciudad del Este. O sea, yo supongo que ya desde la Cancillería se estará analizando ya con respecto a quien gane las elecciones, que parece ser que hay un porcentaje demasiado alto de posibilidad de que sea Bolsonaro, y obviamente la maquila, que es una de las fuentes de trabajo en Paraguay, la brasileña se instaló en Paraguay por las facilidades que tiene Paraguay. La política de Bolsonaro va a ser totalmente diferente y probablemente regresen esas inversiones a Brasil. O sea, realmente hay un impacto muy fuerte de lo que pasa en Brasil para Paraguay.
Pero todas esas dificultades que adecuadamente me está señalando existían antes de que Bolsonaro sea candidato. Entonces no responsabilicemos a la gestión de Bolsonaro, que todavía no empezó. De algo que se produjo durante administraciones anteriores.
Pero nos benefició como país.
Está bien, pero a veces a nosotros nos va a beneficiar nuestra propia gestión. Nosotros no podemos estar pendientes de que Brasil permita el contrabando de entrada para sostener en eso el crecimiento económico de Paraguay. Eso no es una relación adecuada. Nosotros tenemos que poder desarrollarnos nosotros y generar nuestra propia fortaleza económica, que no puede depender de la infracción normativa. Porque si nosotros condenamos el contrabando como condenamos el contrabando, no podemos alentarlo para que ingrese a territorio brasilero, porque esa parte nos conviene. Y sin embargo condenamos la parte del tomate cuando no nos conviene. Es decir, el contrabando es contrabando. El contrabando de entrada y el de salida son exactamente iguales. El contrabando es el delito que permite que pase una mercadería fuera del control del sistema aduanero o en violación de una normativa. Y la ley no dice si entra o sale. Entonces yo no puedo diferenciar donde la ley no diferencia. El contrabando es sencillamente contrabando. El contrabando no es malo si me perjudica y bueno cuando me conviene. Esas cosas no son así. Pero nosotros somos muy propensos a eso, a pedir que se aplique la ley en forma estricta cuando me conviene y al mismo tiempo a violarla cuando pasa otra vez a convenirme la violación. Tenemos que generar nuestro propio escenario. No podemos vivir dependiendo de la infracción de las normas.
Ministro, volviendo al tema de los policías en la calle, la cantidad de policías que están asignados a políticos, muchos en forma legal, razonable, y otros no tanto. ¿Ameritó en estos días en las publicaciones periodísticas algún análisis al interior de esa distribución dentro de la Policía Nacional?
Bueno, esa distribución ya cambió sustancialmente. En primer lugar, la policía ya no adjudica a ningún político en particular. Se protege, sí, a las autoridades, ese es un mandato legal que se establece en la ley, y en consecuencia tenemos que hacerlo. Lo urticante ha sido en algún momento el tema de que determinados parlamentarios, alguno tenía 14, otro tenía uno. Entonces, y otro ninguno, también existieron esos. Entonces, ¿qué se hizo? Se adjudicó determinada cantidad de personal, de acuerdo a una racionalización, al servicio general de las cámaras, de ambas cámaras. Y se responsabiliza a los titulares de cada cámara de la adjudicación cuando tenga que ser a título personal, pero está en el mismo volumen de personal que protege el edificio. Después estamos protegiendo los ministerios, las gobernaciones, algunos municipios y no mucho más que eso. Las otras, todo lo que había después por disposición de la comandancia del ministerio, se ha anulado. ¿Qué quedó pendiente? Quedó pendiente, por ejemplo, los escenarios donde los jueces le impusieron a la policía la protección a empresas comerciales. Pero es un mandato judicial. Nosotros no podemos quejarnos de la existencia del mandato judicial. Yo me he reunido personalmente con muchos de la Corte Suprema de Justicia, les he mostrado el tema y les he pedido un protocolo. Así como ayer les pedí un protocolo con el tema este, de trasladar gente del EPP hasta el norte para prestar declaración, que es un riesgo para la seguridad y un alto costo, y la Corte ha comprendido la situación general y tratándose de jueces naturales, ha establecido que son los de la capital los que tienen que entender esas cuestiones. Por una acordada, con esto se ha resuelto un problema. Y hoy el segundo problema es saber cuál es el límite de las atribuciones para que un juez le ordene a la policía que preste seguridad a una empresa comercial. Porque los motivos que llevan al pedido de seguridad policial no pasan por el comercio. Entonces, es la Corte la que está analizando en este momento ese tema, así como en el curso de la semana también voy a hablar con la señora Fiscal General del Estado para ver cuáles son las decisiones de la Fiscalía respecto a una serie de guardias que también en su oportunidad fueran dispuestas. Hay mucha legitimidad en la actuación fiscal. Yo no me puedo quejar de eso porque la Fiscalía sí se enfrenta día a día con el riesgo latente respecto a una persona. Pero hay algunas decisiones que ya llevan demasiado tiempo y nosotros entendemos que ese riesgo hoy es inexistente. Y retirar ese personal de esos lugares y colocarlos al servicio de la ciudadanía nos va a permitir ser más eficientes en la protección de la población.
¿Puede revelarnos, ministro, la cantidad que finalmente quedó asignada a cada legislador?
No, ya que no es por legislador, es por Cámara.
¿Cuánto?
No tengo acá a mano, pero es por Cámara. La Cámara de Diputados naturalmente tiene más y la Cámara de Diputados tiene un tanto menos, pero no tengo acá a mano el número total. Sin ningún problema, si la producción me busca en un par de horas, te digo.
O sea, eso se destina a la Cámara y el presidente determinará la cantidad para cada legislador, para cada diputado, por llamarlo de alguna manera.
Claro, nosotros destinamos determinada cantidad de personal a la Cámara, eso implica la cobertura total ya de la Cámara físicamente y además de los parlamentarios que necesiten. Ministro, no podemos olvidar que también el Parlamento enfrenta manifestaciones, enfrenta un montón de cosas, es decir, hay que proteger el edificio, el frente, hay mucha gente que ingresa porque naturalmente tienen que tener contacto con la gente, entonces es una zona de tensión por parte de la policía. Es un esfuerzo mayor proteger un Parlamento que proteger un ministerio.
Ministro, gracias por su tiempo, que tenga buen día.
Por favor, que tengan buen día a ustedes. Muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.